Idurreski sabe la racha al león,
berriz ere. León.
Que ha llegado la nieve.
Bueno, ya era hora de alguna manera, porque vamos, 8 de noviembre, cerca de San Martín ya. Ya, o sea, tenemos que comer el cerdo y para comer cerdo...
Pero veranillo de San Martín no vamos a tener este año, parece
bueno,
ser.
Bueno, hemos tenido veranazo de San Miguel, que
comido.
Se nos ha juntado casi con el veranillo de San Martín. Entonces ya, yo creo que no nos lo merecemos, o sea que... Porque hemos tenido mucho ya.
Hemos tenido mucho, es verdad. Y esta época, desde luego, es perfecta para ir al cine, por ejemplo.
Nezurrak entzuten dizkiat. Nola azten nahi dian entzuten diat. Indar guztiekin aleintzen hau gelditzen baina. Ez diat lortzen.
Alex, Alex!
Escuchamos el tráiler de Andía, película de la que ya hemos hablado mucho en Graffiti, pero una secuencia de la película ha encendido la chispa de Idurreski Sabel para traer el tema de este miércoles a Graffiti. Una escena en la que se mostraba el gigante de Altso, ¿verdad? Bueno, con otras personas catalogadas como no normales, no sé cómo explicarlo, ¿no? En lo que podría ser un freak show de alguna manera, ¿no? Idurre.
Sí, yo creo que, a ver, sobre la película tengo que hablar de memoria, pero según coloco la escena, se sitúa en Londres y como en un entorno de exposición universal, aunque seguramente será bastante ficcionado, ¿no? Pero lo que me llamó la atención, bueno, el hilo conductor de la película de Andía, además basada en hechos reales, en la vida de Miguel Joaquín Elizegui, de alguna manera se sitúa en ello, ¿no? En esa exhibición de humanos que tienen de alguna manera alguna rareza o algo que llama la atención, ¿no? El mismo Andía o Gigante de Altso se hizo conocido por ello. Pero en esa escena se exhibe algo que, claro, esto de catalogar rarezas y no rarezas resulta muy, muy peligroso, ¿no?
Pero, alteraciones genéticas, de alguna manera, ¿no? Son lo que hemos...
Sí, eso es, ¿no? Por ejemplo, por una parte se veía a Joaquín Elizegui por su estatura, por su gigantismo. También se veía a una mujer con hirsutismo, una mujer barbuda, ¿no? Ajá. O sea, otro fenómeno de feria, ¿no? Sí. La mujer barbuda. Pero también se veía a una familia de pigmeos negros. Es decir, la anomalía ahí ya no es particular, sino que se hace colectiva, ¿no? Entonces, quería traer un poco este tema para reflexionar sobre todo eso que no nos resulta tan lejano, ¿no? En esa manera de mirar al prójimo, ¿no? Al semejante, pero de esa necesidad de hacerlo tan diferente, ¿no? Entonces, yo creo que en esa escena se unan dos vertientes, ¿no? Por una parte, de buscar la particularidad en el semejante, en el otro, que reconocemos de alguna manera como nuestro, ¿no? Pero que se convierte en diferente por esa anomalía.
Por algo físico.
Sí, ¿no?
Sí.
Y por otra parte, siempre buscamos esa otredad, ¿no? Que nos haga normalidad a nosotros mismos. Y luego esa mirada de otredad más extendida, ¿no? Pero son la misma cosa. Si hacemos un poquito de historia, por una parte tenemos los freak shows que acabas de mencionar, o los espectáculos de rarezas, de fenómenos, ¿no? Se decía también en la época, donde podríamos englobar, por ejemplo, lo que es el gigante de Altso, otros casos de gigantismo, de hirsutismo, de enanismo, de siameses, de todo.
Mira, el hombre elefante.
Eso es,
la
¿no?
historia del hombre elefante.
Eso es.
Sí.
Y, por ejemplo, uno de los precursores de ese tipo de exhibiciones debió de ser un tal Phileas Taylor Barnum, ¿no? Y además es que muchas veces esas exhibiciones tienen parte de verdad, parte de engaño. Por ejemplo, este señor, que era un estadounidense, que nació en 1810 y murió en 1881, o sea, vivió casi todo el siglo XIX y fue es conocido por crear ese tipo de exhibiciones. Lo primero que hizo, su primera exhibición fue comprar una esclava negra, decir que era una anciana negra, que era la nodriza de George Washington y que tenía 169 años. Claro, la señora no tenía 169 años. Su única culpa era ser negra, anciana, vulnerable y esclava, ¿no? Entonces, pues esa explotación que puede haber y aparte el engaño, ¿no? La siguiente adquisición debió de ser un enano, ¿no? Una persona llamada Charles S. Stratton, que debía de medir 2 pies y pesar 16 libras, ¿no? Y además lo presentaba como gigante, ¿no? Jugaba con la ironía, ¿no? Pero siempre desde ese ridículo, ¿no? Entonces, ahí tenemos como el inicio de los freak shows, que se extendieron muchísimo en el siglo XIX, en la época victoriana. Uh-huh. Y seguramente no es casualidad que fuese en esa época donde cuando más auge tienen, porque la época victoriana es la época de la revolución industrial, es la venida de la modernidad, claro, de alguna manera, de la ciencia como nueva religión, como nueva aspiración de crear una humanidad nueva, pero eso todo también necesita crear lo que asumimos como normalidad, ¿no? Lo que decimos lo que es normal. Por ejemplo, la fábrica necesita ciertas funcionalidades, ¿no? Cierto tipo de gente con ciertas corporalidades para que funcione. Por ejemplo, otra vez retrotrayéndonos a la película Andía, ¿no? Uno de los conflictos que surge ahí, o sea, es la historia de dos hermanos, como se ha dicho muchas veces, bla, bla, bla. Y hay algo que une a los dos hermanos, y es que uno queda incapaz de alguna manera porque es herido en la guerra y no puede mover el brazo, y el otro crece demasiado. Entonces, de repente, en esa sociedad que hace ese tránsito a lo industrial, a lo moderno, donde lo productivo tiene tanta importancia, esas personas que seguramente en la sociedad anterior pues vivirían de alguna manera, pero tendrían seguramente su nicho para poder vivir mejor, peor, eso ya es relativo, pero ahí se convierten en no funcionales, en disfuncionales de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que no es nada casual que el auge de toda exhibición de todas estas anomalías corporales no funcionales pues se sitúe en esa época. La otra vertiente es que va muy enlazada y muy unida sería la de los zoológicos humanos, ¿no? Es una vertiente de los de las exposiciones de fenómenos, que sería esa familia pigmea que vemos en la película, es decir, traer a Europa desde una mirada muy eurocentrista a gente que es racialmente diferente, ¿vale? Desde ese parámetro de raza, y exhibirlos pues como fenómenos de feria, como si fuesen animales, ¿no? Por ejemplo, en la Exposición Universal de París, a finales del siglo XIX, se construyó toda una aldea con 400 negros traídos de África. También existe el caso de 11 indios fueguinos de Tierra de Fuego que son capturados y traídos a Europa. Se exhiben de feria en feria, de lugar en lugar. Bueno, casuísticas como esta tenemos muchísimas. ¿Cuándo sucede todo esto también? Pues a finales de ese siglo XIX y justo coincidiendo con el nuevo imperialismo, es decir, cuando se pierden las Américas, cuando Estados Unidos consigue su independencia, cuando Europa en ese territorio pierde su dominio y necesita África para ser alguien, ¿no? Yeah. Entonces, para someter despiadadamente a alguien, no hay mejor recurso que quitarle humanidad, que restarle humanidad, ¿no? Entonces, uh-huh, es buscar otra vez la otredad, ¿no? Y además, ahí otra vez se enlaza con ese auge de la ciencia, de un nuevo entendimiento de la biología basada en la evolución, donde buscamos eslabones perdidos, toda una teoría de la raza, donde necesitamos pensar que somos mejores que los, uh-huh, que los demás por algo. Y realmente, además, en ese momento la antropología física tiene un verdadero auge como ciencia. En la película Andía también se remarca eso, ¿no? Esa supuesta desaparición que todavía realmente no se sabe, ¿no? Tú vas a Alzo y algunos te dicen que sí, que faltan los huesos en el cementerio y otros lo desmienten, ¿no? Pero eso ha existido, esa ley, no se sabemos si leyenda o verdad, pero esa práctica sí ha existido, ¿no? De capturar y de querer tener esa anomalidad, de estudiarla. Uh-huh. Incluso nacen todas las teorías psicológicas que tienen como eje la fisiología, el aspecto físico, ¿no?
Sí, y es importante la época, finales del siglo XIX, fue el siglo de las grandes exploraciones. Uh-huh. Se lanzaron, como tú muy bien dices, al continente negro a descubrir nuevas civilizaciones, nuevas tribus, y es también la implantación de esa imagen de supremacía del hombre blanco.
Eso es, claro. Es que sí.
El hombre blanco es el que llega, como es, vine, vi y vencí. Conquisto y te llevo, sí, como demostración de mi poder, soy superior a ti, soy el hombre blanco, soy el amo y te exhibo ante mis conciudadanos como un ejemplo de mi superioridad. Uh-huh. Todo coincidía en una época muy concreta y es verdad que en años quizá no fueron muchos, 60, 70, pero ocurrió ayer. Uh-huh. Lo tenemos muy
claro,
cerca.
Claro, es muy contemporáneo.
Sí, ocurrió ayer y además es que la deriva última, sí, seguramente es la Alemania nazi. O sea, llevando esa teoría racial.
Eso fue llevarlo al extremo,
sí,
efectivamente.
Sí, eso es, pero o sea, todo, o sea, uh-huh, es que desde nuestra perspectiva empezamos a mirar que nos queda, no antes de ayer, casi ayer, a la, sí, Alemania nazi, y parece que es una locura que surge de una mente que desvaría, pero era mucho más que eso, ¿no? Uh-huh. Era toda una ideología científica,
además, filosófica,
política, y extendida y muy cristalizada en la sociedad, ¿no? Era, o sea, lo que ahora nos parecen creencias absurdas, más o menos, porque luego también nosotros también practicamos nuestros racismos particulares, ¿no? Día a día, o sea, lo tenemos con nosotros, ¿no? Parece que lo tenemos siempre muy superado, pero yo creo que siempre nos quedan esos resquicios, empezando desde mí, que nos tenemos que revisar continuamente. Pero todo eso tiene un fondo muy, muy amplio. Uh-huh. Y yo creo que más duradero de lo que pensamos muchas veces, ¿no?
Claro, cuántas cosas se desmienten todavía actualmente, ¿no? De la ciencia, ¿no? Esa ciencia en aquella época de alguna manera militarista, ¿no? El servicio del colonialismo, ¿no? Y sin ir más lejos, este mismo verano, ¿no? Todo lo que ha pasado en Virginia, en Estados Unidos, ¿no? Y cosas que siguen sucediendo, ¿no? Con la supremacía de la raza blanca. Parece que ahora cuando se visibiliza se prohíben ciertas actitudes de alguna manera, ¿no? Pero socialmente, desde luego, Idurre, como dices,
sí,
¿no?
Incluso sí, la que ciencia hoy en día, a ver, yo siempre sospecho mucho de la ciencia, porque me parece que es algo que es nuestra nueva fe, ¿no? Y además es que la apariencia es como algo inocuo y transparente, ¿no? Y la ciencia siempre es ideológica, nace de nosotros, de alguna manera, de nuestra mirada, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, cuando se hacen tantos estudios, que si el burmuña, el cerebro de las mujeres está más capacitado para no sé, para leer muy rápidamente y el cerebro de los hombres para pintar más rápidamente. Uh-huh. Estoy poniendo, pero, uh-huh, o sea, todos hemos leído una serie de investigaciones, de estudios. Yo creo que tienen la misma raíz, porque tú cuando pones un objeto de estudio vas con determinada mirada, ¿no? Entonces, hacer esas distinciones entre ciertos tipos de cerebro, no cerebro, vamos a andar con cuidado con todas estas cosas.
Ay, con cuidado con tantas cosas,
mucho,
¿no?
Cuidado.
Con cuidado, no, con mimo hemos querido traer, como sabíamos que ibas a traer este tema, música del Congo, con un grupo que nos ha hecho nuestra compañera Sara Alonso, que es la mayor entendida de esta casa en música africana, que la están petando allí, ¿no?
ver,
es lo que nos ha dicho ella.
A ver,
son
a ver.
Bongwana Star y la canción se llama Malukayi. Thank you. Otro ejemplo, ¿no? Que de la música de África, por ejemplo, no sabemos absolutamente nada, ¿no? Pues, o muy poquito, ¿no? Bueno, de la música, de la literatura, del arte, de todo, ¿no? De las artes en general, ¿no? Mejor dicho, ¿no? De
fallan,
cine, ¿no?
Fallan en este mundo, ya sabes, los circuitos comerciales mandan y me imagino que la música y la literatura africana, salvo honrosas excepciones, pues nos la mantienen alejada, que por supuesto existir existe.
Sí, pero que ni pensamos o dentro de nuestras creencias está pensar que todo lo interesante ocurre en ciertos ejes y además yo creo que cada vez pensamos que esos ejes son menos y más estrechos. A mí es lo que me da un poquito de pena, ¿no? Que parece que todo lo interesante solo puede pasar o en New York o en Berlín. O no sé, es que no se me ocurren ya muchos más sitios.
Tokio quizás, ¿no?
Bueno, parece ahora, ¿no? Uh-huh. Sí.
Bueno, pues hoy Idurreski Isabel nos ha traído el tema de los zoológicos humanos, ¿no? Una barbaridad no tan lejana.
Porque no creo que lo haya dicho, pero hasta el 91, muy cerca de aquí, en Cataluña, en Banyoles, hubo un negro disecado que lo exhibían como
el negro,
fenómeno.
El negro de Banyoles, conocía.
Bueno, en el 91 lo pidió el gobierno de Botswana que lo repatriasen como cadáver, como resto humano.
Claro, el 91, fíjate, eso sí que es hoy.